7:42 y regresamos en estos últimos minutos de Hora 20 con María Alejandra Villamizar, Ariel Ávila, Jorge Restrepo, Jorge Mantilla. Yo quiero insistir en mi pregunta. El gobierno toma una decisión el fin de semana de mostrar, de prácticamente responder a todo el que le decía: usted no tiene una política de seguridad, y además su política de paz total tiene un gran porcentaje de fracaso precisamente por la ausencia de una política de seguridad. El presidente toma la decisión de entrar al plateado, en opinión de ustedes, más o menos con una estrategia de presencia militar tipo años 90, y para todos ustedes, de alguna manera, esto que está haciendo el gobierno es una política de seguridad, por llamarla de alguna manera, insuficiente, toda vez que se requieren otros elementos para hacerla eficaz, en la medida en que, según entiendo, el gobierno no está leyendo correctamente la realidad territorial. Entonces, aquí hay varios elementos de aporte a esa política. Uno, usted hablaba, Jorge, de un escenario de contención humanitaria, ¿que consiste en qué?
Pues, Diana, aquí es evidente que, como lo han hecho en otras ocasiones, muy probablemente estas estructuras, la Carlos Patiño, empiece a retaliar en otras poblaciones contra la población civil, en otras comunidades, por presunta colaboración, porque ha instrumentalizado a las comunidades, por ejemplo, para que se opongan a la entrada de la fuerza pública. Si aquí no hay un escenario de contención humanitaria sobre el Pacífico nariñense, sobre el Pacífico caucano,
lo que
caucano,
se llama el plan colchón que decía Ariel,
sí,
de alguna manera,
muy seguramente podremos ver en un momento el desplazamiento, el confinamiento, el homicidio selectivo de líderes sociales, etcétera. Eso pues debería estar ya contemplado. En segundo lugar, creo que es muy importante ¿qué viene después, no? A mí me parece que era evidente que este gobierno, como decía ahorita en el receso, necesitaba su Vietnam. Creo que el plateado es eso, ese símbolo donde de alguna manera el gobierno Petro dice: yo sí tengo una estrategia de seguridad y es esta. Y me parece pues que vamos a ver qué tan sostenible es, qué tan replicable es. Yo creo que lo que están haciendo en el plateado no son capaces de replicarlo en otras poblaciones, porque no tienen la capacidad de la fuerza pública para hacerlo. Porque, por ejemplo, como lo vimos en el Catatumbo, a principio el gobierno se prometió una universidad pública para el Catatumbo. Uh-huh. Y miren hoy
la hidroeléctrica, para mí, Kai, no pasa por ser una idea, por lo menos, que vale la pena analizar.
Habrá que ver. Lo que yo tengo entendido frente a la hidroeléctrica de Micay es que hay, digamos, diferentes posiciones y hay una suerte de conflictos sociales y ambientales alrededor de un proyecto de hidroeléctrica de estas características. Pero a mí lo que me parece en este momento que es definitivo para el gobierno es la sostenibilidad.
Y esa sostenibilidad pasa por una solución al tema de economías ilícitas.
Por lo menos por quedarse allá. Es que no pueden ir en un helicóptero 2 horas, tomarse fotos e irse. Digamos, eso es impresentable desde el punto de vista de construcción del Estado. Si usted confunde hacer una operación militar con construir Estado, esa es, digamos, la fórmula más adecuada para fracasar.
La propuesta de Juan Fernando Cristo, presentada en Naciones Unidas, el plan de choque para acelerar la implementación, sería, digamos, como la cuarta pata de esa política, ¿o no?
Pues es cumplir con el acuerdo de paz, Diana. Yo estaba leyendo ahora en detalle ese plan de choque y tiene todos los elementos que se necesitan para haber acelerado desde el comienzo de este gobierno la implementación del acuerdo de paz, volver a los planes nacionales sectoriales, al PATR, revisar el PENIS, bueno, en fin, todas las cosas que ha debido hacer el gobierno nacional, incluyendo el acuerdo político que está en el preámbulo de ese acuerdo de paz, para poner en marcha el acuerdo. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué hasta ahora? Y si no es demasiado tarde para iniciar la implementación de algunas de las cosas que estaban, digamos, que habían perdido impulso, si uno quiere ser benévolo con quienes han estado al frente del cumplimiento del acuerdo durante este gobierno. Está muy bien diseñado, está muy bien escrito. Yo creo que debemos felicitar al gobierno nacional porque haya decidido hacer este plan de choque, pese al nombre militar que le pusieron. Digamos, no me parece que un acuerdo de paz deba ser implementado a través de un plan de choque, pero eso es una parte cosmética. Creo que es muy importante que lo estén haciendo. Sin embargo, yo señalo una cosa, y es que esto es inconsistente, este plan de choque es inconsistente con la política de paz total y es inconsistente con la política de seguridad del gobierno nacional, en el sentido de que yo no veo que sea sostenible y no veo que tenga los incentivos adecuados para los grupos armados junto con esa política de paz total y la política de seguridad. Eso me preocupa mucho porque, digamos, yo me pregunto cómo van a poner en práctica este plan de choque en Argelia.
Diana, mire, yo, por el contrario, creo, a diferencia de lo que está diciendo Jorge, creo que la Jorge Restrepo es, yo creo que la operación militar no tenía otro camino que tener ese, porque el gobierno lo necesitaba mediáticamente, porque lo pesado que era la Carlos Patiño allá hacía necesario tomarse el plateado, es un corregimiento grande, eso va a llevar a un desgaste, van a haber hostigamientos en el resto, pero eso está en las cuentas. O sea, usted, lo que pasó ayer hubo 4 hostigamientos, 4 en el Cauca, 3 en el Huila, que nunca se habían visto. Por ejemplo, lo de Tesalia, pues, por ejemplo, sorprende. Entonces, es un poco para decirle, está dentro de las cuentas que eso se va a dar, y vienen 6 meses así, hasta que tanto las fuerzas militares no logren aplacar esos municipios colchón. Pero eso está en las cuentas que va a pasar. Ahora, ¿dónde sí está el reto? Yo creo que el reto no es militar, aunque falta lo de San Juan del Mechenque. Creo que el reto está en la implementación y hacer ese plan de choque realidad. Estamos a 2 meses que se termine el año, por tanto las vigencias anuales se terminan. Entonces yo no sé de dónde los ministerios van a sacar la plata. Porque la mayoría está en fiducias.
Y los proyectos.
Dice, no, pero proyectos, digamos, en el banco...
Para hacer pactos territoriales en 170 municipios PEDETs, sí, pues se requiere plata.
Claro, pero...
En la compra y titulación de tierras hay unos avances importantes.
Pero hay falta, digamos, entonces, ¿qué pasa? Para que la gente nos entienda, esto, como lo dijo alguna vez el expresidente Juan Manuel Santos, el amor en política es presupuesto. Entonces, el tema es, cada uno de los 16 PEDET, ¿cuánta plata va a tener? Luego, ¿de dónde la van a sacar? Luego, ahí viene la pregunta. El Estado, a excepción de 2 o 3 instituciones como la Unidad de Gestión de Riesgo, el Estado no puede sacar plata de un día para otro y decir, hágase trades, placahuellas, hágase esto. Eso requiere unos proyectos. Entonces, en la mayoría de los proyectos que están en el DNP o en el DPS, son proyectos de administraciones anteriores, que les falta actualización presupuestal. O sea, lo único que pueden hacer ahorita es lo que llaman PIC, Pequeña Infraestructura Comunitaria, que eso lo puede arreglar un puente aquí, mejorar una placa huella allá. Pero entonces, es decir, yo lo que siento es que este plan de choque va a comenzar es el primer trimestre del otro año, 6 meses después de la operación Perseo. En el mejor de los casos esto arranca, porque los tiempos de contratación son así. Entonces yo tengo mucho miedo es que la gente se desilusione, porque si hay una oportunidad de oro, Diana, el precio de la droga está colapsado, ha comenzado a recuperarse, pero este es el momento de hacer la sustitución, este es el momento de intervenir. Puede ser que fallemos, que siempre lo hemos intentado, sí, pero el momento de intervenir es este. En un año, cuando ya el precio de la droga esté otra vez recuperado y tengamos pasta base a 3.600 pesos, así llevemos 4G allá, va a seguir habiendo coca a la orilla de la carretera.
María Alejandra. El Estado llegó, vamos a hacer un ejercicio. Trajeron escuelas, hospitales, carreteras, se instalaron en el plateado, en esa geografía que vimos, no sé qué empresas, súper productivas. Vincularon a todas las comunidades que están allí a unas empresas lícitas de empleo, ¿no? Entonces trajimos toda esa posibilidad de transformar ese territorio. Pero sigue estando el grupo armado que privilegia el negocio ilícito, que tiene unos grandes beneficios económicos, como ya lo sabemos. ¿Y quién va a ganar? Pues ¿de qué manera se va a poner?
La oferta institucional.
Es que la oferta institucional tiene que ver con un proceso de nación y de un proceso de creación de Estado que siempre ha estado aplazado en este país. Entonces, mientras pensemos que esto es una intervención localizada, focalizada, para quitar de las manos de unos armados, porque yo les quiero preguntar, y creo que esa es la pregunta que todavía no se resuelve ni el Estado, ni nosotros, ni nadie, es ¿cuál es el objetivo de estos nuevos grupos armados? ¿Qué es lo que quieren estos grupos armados en su naturaleza armada hoy? La lucha armada que en los años 90, 80 se planteaba la toma del poder, la reivindicación de unos pueblos, etcétera. ¿Cuál es hoy ese objetivo que se pueda contrarrestar no solamente con una presencia del Estado, sino con una negociación?
Y ahí viene
la duda sobre la eficacia de la paz total. Entonces, usted le plantea a unos Estados, a una negociación, a unos grupos armados que no tienen una agenda, porque no están en contra del Estado para plantearse, no están en representación, sus armas no están en representación de una lucha contra el Estado, sus armas están en una intimidación del territorio para ganar un poder territorial.
Precisamente el desafío que es construir una política de seguridad que
se exactamente, entonces ahí hay una cosa muy complicada, y es que el negocio ilícito es tan monumentalmente grande, independientemente que la coca se devalúe y que ahora tengamos el fentanilo y todas esas historias, al final, para todos esos territorios, para la periferia, para la Amazonía, para la Orinoquía, en medio de todo lo que ya sabemos que significa para el medio ambiente, etcétera, es una cantidad de desafíos imposibles por enfrentar por un Estado pobre que no logra hacer un territorio. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Llevar de verdad hasta los confines de la Amazonía tenemos que llevar un acueducto?
¿Un Estado
hasta
rico,
los confines de la Amazonía tenemos que llegar a una escuela?
Yo diría que es un Estado rico.
Esas poblaciones,
con capacidades,
porque llegaron
importantes,
allí.
Pero
yo sí creo.
Fíjese usted, Diana,
posible,
que lo más
posible.
Importante en términos del momento actual de implementación de este acuerdo
porque
de paz,
es que
recordemos
pregunto,
que estamos llegando
un segundo,
a la mitad.
Es que usted decía ahorita un proyecto de construcción de nación. ¿Es que acaso un proyecto de construcción de nación no pasa
por poblar la Amazonía, ¿no?
No pasa precisamente.
Por poblar la Orinoquía tampoco.
No pasa, María Alejandra, por la construcción de un acueducto también.
Claro, pero por supuesto, entonces, pero ¿por en zonas qué? Donde se puedan, o sea, la construcción de las ciudades y la construcción de los centros urbanos pasa por la población, para sacar gente del territorio rural, donde donde los estados no son posibles de traer los servicios, porque no tienen la capacidad o porque es imposible tener la capacidad para todas partes, y hacer unas concentraciones en unos pequeños centros urbanos, pero no podemos hacer que, mire lo que está pasando en la Amazonía. En la Amazonía lo que están haciendo es talar, haciendo deforestación para eso, llevar una ganadería ilegal, y entonces esas personas que están hasta allá, que son tres familias, hay que llevarles acueducto y escuela a esas tres familias que llegaron hasta allá traídas por ilegales.
30 segundos.
Es muy
porque no volvemos al plan de choque. A mí lo que me preocupa del plan de choque es que no tiene lo más importante en este momento para la implementación del acuerdo, y es una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, que además es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Sin esa política, sin desmantelar esas organizaciones, no se va a resolver el problema de Argelia, mucho menos el problema de crimen organizado en Colombia.
Jorge, termine usted.
Sí, no, yo creo que es evidente que aquí hay un problema de provisión de servicios públicos, de seguridad, de justicia. El Estado tiene que hacer eso. La pregunta es con quién lo hace. Yo creo que hay que hacerlo con
sí,
la gente
con
que ya está allá.
¿Con quién?
Exacto.
Exactamente. Que ese es un tema de fondo.
¿Con ellos es con quiénes? ¿Con los ilegales?
No, con la gente.
Pero es que la gente en muchas partes ya se organizó.
Termine, Jorge.
Sí, creo que ese es el justamente el error de lectura en el cual se construyó la política de paz total, es esa caracterización de estos grupos. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y por qué están en armas?
Gracias a ustedes. Esto es Hora 20. Ya vienen los compañeros de la polémica deportiva. Aquí seguimos mañana.